partieron.
Por fin. En vivo, pastor.
Ahora estamos en aquí. Vivo. Sí, hoy ha sido un día loco hoy.
Corriendo para todos lados.
Corriendo. Acabo, como somos diferentes, el podcast, una de las cosas que nos caracteriza es que somos muy transparentes, muy sinceros. Y sí. Acabo de llegar hace...
Nada.
¿Qué? Dos minutos logré finalmente llegar. Wow, impresionante el día, ha sido un día increíblemente loco para mí.
Sí, pero estamos contentos, esta es primera vez que transmitimos en vivo.
Sí.
Así que claro, aplauso.
Oye, les quiero pedir a todos los que nos ven a través de la señal que compartan rápidamente para que muchos se sumen a la comunidad de diferentes,
sí,
¿no? Y podamos así hacer un programa distinto hoy día. Muy genial, muy cool, ¿no?
Sí, más interactivo también. Nos pueden escribir. La idea es que vamos a ir hablando del tema de hoy, que lo anticipamos, que es el episodio 7 de esta segunda temporada, El Espíritu de la Verdad.
El espíritu de la verdad.
Recuerden que estamos con los espíritus que están en el manto de INC, International Network of Churches.
Genial. Y, yo no sé qué estoy conectado, no sé si estoy conectado a Facebook.
Sí,
a YouTube.
Ahí están saludando, mire, María Santos, Isaías.
¿Dónde estás saludos, tú? En YouTube.
En YouTube estoy yo.
Ok, yo estoy en Facebook. Para que vayan al link de la iglesia, de CAF Church, ahí, desde ahí estamos saliendo, y puedan compartirlo con todo el mundo y así podamos conectar con todos. En este día maravilloso, un día maravilloso.
Sí. Esto, claro, la diferencia antes que grabábamos, después de un tiempo lanzamos los episodios, a veces grabamos dos episodios.
Bueno, les queremos decir por qué estamos haciéndolo en vivo, di la verdad, ¿por qué estamos en vivo?
La verdad. Porque el espíritu de la verdad.
Ajá.
Ya lo decimos.
Digámoslo, ¿por qué estamos en vivo?
Es porque grabamos estos dos episodios y,
sí,
y se perdieron.
Se perdieron. Perdimos todo el contenido de dos podcasts.
Dos episodios, sí.
Sí, se formateó uno de los computadores donde estaba todo para poder salir y lamentablemente no se pudo hacer. Así que por eso los perdimos y decidimos hacerlo en vivo. Yo creo que ha sido genial porque
claro,
a muchos les gusta todo el podcast y siempre lo siguen, pero desfasado, ¿no?
Sí. No, lo bueno es que dio pie para esto.
Oye, me hago una pregunta. ¿Cierto? Como estamos en vivo,
sí,
esto es vivo. ¿Tenemos intro o no hay intro hoy?
Parece que sí hay intro, ¿no?
No, me dicen que no. No hay intro. Bueno,
esta es la intro. Esta es la intro.
Sí. Bueno, ¿qué les parece si saludamos? Yo tengo aquí algunos conectados. Diego Nicolás Gutiérrez Cavieres está conectado.
Saluda a Diego.
Dieguito. Gabriel Carmona también está conectado.
El Gabo, bien.
El Gabo, amén. ¿Y tú por allá?
Sí. Oh,
bueno, me dice que hay más.
Jenny Rivas.
Pero no los puedo ver yo. No,
claro, que escriban porque no le van a aparecer todos.
Ya, yo soy medio neófito, sí, en estas cosas.
Escriban en los comentarios de dónde nos están viendo y escuchando. Queremos saber de qué sector son, de dónde nos están escuchando.
Ahí está, Renato está escribiendo saludos. Saludos, amado pastor. Okay.
Renato, 7.
Ok, ¿tú qué te sigue ya?
Sí, la Jenny también, de Temuco, creo que sí. Saludos, siervo, la siervita.
Siervita.
María Santos. Amén. Creo que Brasil será.
Puede ser que. Hay que nos pongan también de dónde nos escriben, de dónde,
sí,
nos están mirando.
Escríbanos ahí para saber de dónde nos están viendo, de dónde, ajá, nos están escuchando. Y el episodio de hoy día va a estar muy bueno. Hemos venido desde el sur, dice.
Desde los sur, de Temuco.
¿Van a estar mañana en Calera?
Deberían estar viajando esta noche.
Sí.
Para estar mañana. Sí, deberían estar viajando esta noche.
Claro, y viene Gastón y van a estar compartiendo en la iglesia,
sí,
de La Calera.
Sí, y el domingo está predicando Gastón en Calera también.
Ah, más.
Sí.
Que lo usa el Señor al cielo.
Bueno, entonces,
¿vamos a tema?
Después seguimos hablando a la gente.
Sí, ahí se van a ir conectando. Recuerden escribirnos de dónde nos están viendo. Pastor, estamos con el Espíritu de la Verdad. Y...
hoy nos hemos saludado a DJ Broccoli.
¿Verdad?
DJ Broccoli.
¿Dónde? Tiró un trueno por ahí.
Y saludamos también a Uri.
Esos aplausos.
Al tío Lurri,
yo le subí una historia porque realmente, pastor, mire, ¿se acuerda cómo arrancamos? Y cada vez ha ido creciendo esto.
Hoy arrancamos con una cámara.
¿Se acuerda?
Toda piñufla. Sí. Y ahora mira, todo demostrarte a la gente, no se puede mostrar, pero
no, si pero por ahí ver subieron
toda
videitos,
la producción,
sí,
las luces, todo. Muy sí, muy bien.
Así que no, felices por lo que creo que Dios está haciendo. Así que varios bueno, nos están escuchando.
Vamos a tema.
Espíritu de la verdad.
El espíritu de la verdad.
Dentro del
oye, expliquemos a los que se conectan por primera vez sí, de qué estamos hablando.
Sí, hemos estado hablando. Este es el episodio 7. Así que esto es básicamente para los que nos conocen, nos siguen.
Sí,
los que no saben de esto.
Los que primera vez que escuchan o nos sí, ven a través de la señal.
Claro, este es nuestro podcast diferente.
Sí. Hace un tiempo atrás se nos ocurrió con Claudio crear un podcast que fuera algo completamente distinto a lo que existe. O quizás algo parecido a algunas cosas. O,
pero una conversación más casual.
Claro, claro. Quisimos sacar un poco el protocolo de que sea tan bíblico, tan teológico y hablar un claro, poquito más de lo que nosotros vivimos, ¿no? Sí, sí. De nuestra experiencia. Y entre eso salió la primera temporada que hablamos del código de nuestra iglesia y cómo vivimos sí, nosotros ese código. Y luego se nos ocurrió hablar acerca de ya algo un poquito más amplio, ¿no?
Más grande, sí.
Más macro.
Más global, ¿no? Sí.
Claro, que es nuestra cobertura International Network of Churches. Sí. Y decidimos hablar acerca de nuestro manto, el manto espiritual que nos mueve. Hablamos acerca de tres espíritus.
Sí,
tres espíritus de nuestro manto. Y estamos en el espíritu 7.
Sí, estamos en el 7, que es el espíritu de la verdad.
El espíritu de la verdad.
Y dice así esto: somos gente ordinaria, pero con amor extraordinario por la verdad de la palabra de Dios.
Amén. Wow.
Creemos lo que la palabra de Dios dice y estamos preparados para permitir que nuestra vida sea cambiada por la verdad.
Fíjate que una de las cosas que más amamos en INC, para los que no conocen qué es INC, International Network of Churches, es nuestra iglesia. Nuestra iglesia, ese es el nombre, y ese es el nombre de todas nuestras iglesias en el mundo. Y lo que nos encanta es estudiar y aprender la revelación de Dios.
Sí, sí.
No solamente leer la teología.
Qué bueno que lo dijo. Suficiente. No sé si, creo que lo hablamos en Espíritu Revelación.
Sí, creo que lo ¿cierto? Hablamos. Sí, sí, sí.
Efectivamente, o sea, una cosa es leer la escritura, estudiarla como un texto, superficialmente, por decirlo ajá, así, ¿verdad? Podemos acudir a aspectos históricos, arqueológicos, hay muchas formas de estudiarla, ¿cierto? Hay muchas dinámicas, pero otra cosa es, ¿verdad? Creer que Dios nos revela a través de su palabra el intento, lo que hay detrás de lo superficial, de lo llano, que también se le llama en teología. El entendimiento llano es la lectura básica, elemental, pero por el Espíritu Santo creemos que Él, ¿verdad?, nos va revelando el intento de Dios para nosotros.
Mira, yo estuve ayer estuve predicando en un colegio.
Sí, vi una historia.
Sí, estuve en el colegio cristiano Embajadores del Rey.
Ah, el
colegio de Quilpué, sí. Me invitaron a compartir por causa que estamos en el mes de la Biblia.
Sí.
Me invitaron a compartir con la enseñanza media y luego con la enseñanza básica. Y Uriel estuvo predicando con la básica. Así que justo ayer estuvo hablando acerca de esto que qué vamos buena, a compartir hoy.
Qué buena.
Genial, genial, porque me encanta compartir. O sea, a mí me encanta cada vez que predico
sí,
y me toca estar en alguna conferencia donde no soy conocido, mi primera oportunidad o mi primera vez, siempre trato de establecer un parámetro.
Uh-huh.
O sea, explicarle a la gente y decirle, mira, me encanta leer la Biblia.
Sí.
Me amo leer la Biblia. Pero más que leer la Biblia, me encanta encontrar las verdades de Dios que están ocultas en la Biblia.
Sí.
Y yo le hablaba ayer a los chicos, les decía, mira, la Biblia no es un libro común, ¿no? Porque primero, la Biblia fue escrita por 40 personas distintas, 40 autores.
En diferente.
En un periodo de 1500 años. O sea, para que se terminase de escribir, pasaron 1500 años.
Sí.
Dice que fue escrita por 40 personas, 66 libros que están unidos ajá, en un solo libro que nosotros llamamos Biblia, que significa libros,
claro,
Biblos,
el compendio, el canon, el canon.
Claro, el sí, canon. Y todos esos libros hablan de la verdad de Cristo.
Sí.
El Cristo revelado en el Antiguo Pacto
sí,
y el Cristo revelado en el Nuevo Pacto.
Totalmente.
Dos testamentos, dos pactos.
Sí.
¿No? Pero cuando tú lees la Biblia, desde la perspectiva teológica o de la perspectiva histórica o arqueológica, porque mira, increíble, pero la Biblia te da señales de la arqueología. Te muestra la historia del hombre, te muestra la arqueología del hombre, te muestra dónde están sepultadas ciertas personas, te muestra cómo fue la cultura mesopotámica, cómo fue la cultura faraónica, egipcia, la cultura hebrea, la cultura de los cananeos. O sea, como un libro histórico tú ya lo puedes leer.
Claro.
Y vas a encontrar muchas cosas increíbles.
Sí, y muchas cosas que están en la Biblia. Que no se creían de esa forma luego de que los arqueólogos investigadores encontraron
restos de esto,
se dieron cuenta
la
que
ciudad era, tanto que
se confirmaba.
Exacto, que encontraron Sodoma, Gomorra, parte, o sea, arqueológicamente es la base de todo. Pero además la Biblia te describe la creación del universo, la creación de los cielos, las estrellas, te habla acerca de la naturaleza del hombre, de dónde venimos, a dónde vamos. O sea, no habla desde el Génesis hasta el Apocalipsis toda la historia de lo que el hombre ha vivido y de lo que el hombre va a vivir.
Claro.
Pero yo lo hablamos en el capítulo que quedó grabado, ¿no?
A ver.
Juan, capítulo 1.
Juan 1 es no la base de este
impresionante episodio. O sea, cuando alguien sea un lector de la Biblia y no lee Juan, entonces no es un gran lector de la Biblia. Porque yo les voy a explicar algo.
Claro, atención.
Atención, atención. Juan, capítulo 1, verso 1 dice: en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios.
Sí.
En el principio el verbo era con Dios, el verbo estaba con Dios, el verbo finalmente era Dios.
Era Dios.
Luego dice: el verbo se hizo carne, claro, y habitó entre nosotros y vimos su gloria.
Juan 1.14, sí.
Exacto. Ahora, fíjate una cosa. Si la Biblia dice que el verbo, la palabra o el logos, que sí, es la palabra griega, ¿no?, para sí, el verbo, se hace carne, uh-huh, esa palabra nosotros la pudimos ver y es Cristo. Cristo es el, sí, verbo que se hace carne. Pero en el Génesis el dice que la palabra era la que hacía todas las cosas, el mismo verbo.
Claro.
Y Juan dice, por él todas las cosas fueron hechas, por la palabra.
Sí.
Pero después nos dice que la palabra finalmente era Cristo.
Claro. Y sin él nada de lo que fue hecho sería, hubiera
nada existido. De lo que ha sido hecho habría sido hecho. Porque Cristo es la palabra, Cristo es la Biblia.
Sí.
Dios hecho letras.
Sí.
Por lo tanto, cuando tú lees la Biblia y escudriñas las Escrituras y buscas sus verdades, lo que estás leyendo es a Dios. Uh-huh. Ahora, yo le hablaba a los chicos ayer, un poco por el concepto del mes de la Biblia, ¿no? Les decía, cuando a nosotros nos enseñaron a leer, ¿qué es lo que te enseñaron? Te enseñaron las letras, ¿no?
Claro.
Ah, ok. La A es una letra, ¿cierto?, que nosotros la miramos y la identificamos.
Sí.
Y la pronunciamos. Uh-huh. Pero en realidad lo que nos enseñaron fue una imagen.
Claro.
Porque nuestra mente tiene la capacidad de albergar 70 billones de imágenes. Uh-huh. Por lo tanto, lo que pasa cuando te enseñan las vocales, por ejemplo, A, E, I, O, U, te enseñaron un montón de letras.
Sí.
Pero en realidad te enseñaron imágenes. Claro. Si tuvieses nacido en China, por ejemplo, las mismas pronunciaciones tendrían otras imágenes. Sí. Sí. Y tú, fonética, tu manera de hablar sería completamente distinta, claro, ¿no? Pero bueno, cuando miramos la Biblia son millones y millones de imágenes que, uh-huh, nuestra mente, nuestro cerebro tiene la capacidad de procesar.
Claro.
Por ejemplo, la palabra Jesús tiene 5 letras.
Sí.
Yeshua es la pronunciación original. Sí. Jesús. Jehová, Yahvé,
claro,
¿no?, el yo soy.
Claro.
La interpretación de esas imágenes es lo que nosotros hablamos como la revelación.
Ah.
Ahora, cuando miramos la Escritura, lo que estamos leyendo son miles y miles de imágenes. Nuestra mente las procesa, sí, fíjate, y nosotros podemos decir Jehová. Leemos la palabra como si nada. Jehová, Jesús. Y leemos la historia.
Claro.
Uniendo miles de imágenes en una fracción de milésimas de segundo, tú puedes leer muy rápido algo, ¿cierto?
Sí.
Y cuando tú vas leyendo, 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 lo que estás haciendo es que tu mente está tomando muchas imágenes que aprendió, que guardó en su cerebro, ta, 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 y las está uniendo. Ahora, dice la Escritura, nosotros fuimos hechos a su imagen.
Sí.
A imagen de Dios nos hizo.
No creo. Sí.
Y tenemos la posibilidad nosotros de crear cosas. ¿No?
Sí.
O sea, hay, nosotros creamos un vaso, pero no podemos crear la arena.
Claro.
Porque
Dios nos da la materia prima.
Exacto. Creamos sobre la base del creador,
sí,
y de lo que ya está creado.
Claro.
Si nosotros pudiésemos crear la arena, seríamos dioses.
Claro.
Pero como no podemos crear la arena, pero sí podemos crear el vidrio,
sí,
que proviene de la arena, lo que no sabían, esto es arena.
Okay.
Sí. Exacto. Sí. Se funde la arena y se, sí, produce el vidrio. ¿No? Y el hombre tiene la capacidad de crear cosas, pero desde, ajá, la base
de lo ya creado,
de lo que Dios nos dio.
Sí.
Cuando hablamos de verdad, hablamos de que hay muchas líneas de pensamiento.
Sí.
Pero todas las líneas de pensamiento tienen que partir desde un origen.
Uh-huh.
Y ese origen es el que nosotros, con el manto de la verdad, es el que amamos.
Sí.
El origen de las cosas que Dios quiso decir, el origen de la revelación, el origen, sí, de la verdad.
Buenísimo. Buenísimo. Y Jesús mismo dijo, yo, Juan 14, 16, ¿cierto? Yo soy el camino y la verdad.
Y la vida.
Y la vida, ¿cierto? Él es la verdad. Entonces, claro, cuando apuntamos a esto, para nosotros es tan importante como Jesús mismo, ¿cierto? La palabra es Jesús mismo. Y creo que al final esa revelación también, pastor, Dios la, me acuerdo cuando Jesús hablaba en parábolas, ¿verdad? Y para que no, los que no tenían oídos para oír, no oyeran,
ajá,
¿cierto? Pero después iba y le explicaba a sus discípulos en privado, ¿verdad? La interpretación de la parábola.
Es como, imagina esto. O sea, Dios te quiere decir algo, pero primero te muestra una imagen, ¿no?
Okay.
Yo le explicaba a los chicos en el colegio este, mientras estaba compartiendo el mensaje. Yo les decía, cuando tú miras un teléfono como este, ¿no? O cuando tú estás ahí viendo nuestra imagen, ¿cierto? Lo que está haciendo tu smartphone, tu teléfono, es que está leyendo un código en realidad.
Sí.
No, lo que, cuando tú ves la imagen allí, en realidad es un código binario. 1, 0, 0, 1, 1 y un montón de números. Luego alguien programó este equipo para poder leer todos esos códigos en diferentes lenguajes de computación o informática, un algoritmo, y lo que haces tú es ver el resultado final de un código,
claro,
¿cierto?
Sí.
Pero hay hackers que lo que hacen es entrar en tu computador o en tu teléfono o en tu tablet, y lo que hacen es entrar en el código fuente, es decir, en la fuente original de lo que está escrito. Tú solamente estás viendo la imagen,
sí,
detrás de esa imagen hay miles de códigos o una escritura que está detrás de,
sí,
¿cierto? Lo que tú ves es
muy como la Matrix esto.
Me robaste las palabras. Exactamente eso es lo que iba a decir. Es como una Matrix.
Sí.
Entonces, cuando nosotros hablamos de la verdad,
la matriz al final,
exacto,
es el molde.
Exacto. Sí. Cuando hablamos de la verdad, hablamos de ¿qué verdad?
Sí.
La verdad que está detrás de lo que nos quieren decir, nos quieren mostrar, o lo que nos quieren muchas veces enseñar. Yo recuerdo cuando estaba en el colegio, cuando era pequeño, había muchas cosas que hoy día se enseñan y que en ese tiempo no se enseñaban. Y había muchas cosas que en ese tiempo se enseñaban y que hoy día no se enseñan. Entonces, ¿qué cambió?
¿La interpretación?
La interpretación. ¿Qué es lo que a la cultura, a la sociedad o a la... a los ministerios de educación, qué es lo que ellos creen o piensan que realmente nosotros necesitamos saber?
Claro.
¿Cierto? La Biblia habla de la sabiduría oculta, la que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en el corazón del hombre, pero son las que Dios ha preparado para los que le amamos. Claro. Entonces, cuando hablamos de verdad, nos referimos a esa verdad.
Sí.
A la verdad que está detrás, que no nos quieran decir.
Claro. Pienso en, bueno, siempre volvemos a Cristo en todo esto. Volvemos a Cristo. El Antiguo Testamento.
Porque es el Génesis.
No tendría sentido sino hasta que vemos a Cristo y nos revela todo lo que está. ¿Verdad? Era la sombra, dice el
sí,
Nuevo Testamento, dice Pedro,
sí,
¿cierto? Es la sombra de lo venidero. Entonces, claro, hallamos el Génesis, hallamos la historia de la creación, hallamos, ¿verdad? El Pentateuco, la historia del pueblo judío, etcétera. Hallamos todo eso, pero mucho de esto al final nos hace sentido, como el tabernáculo, ¿verdad?
Ajá,
que amamos. como el tabernáculo donde encontramos a Cristo en cada parte, o sea, en cada símbolo, en cada aspecto del tabernáculo, lo hallamos en todo lugar.
Mira, hablando de Matrix, de la película, ¿no? Dice, y conoceréis la verdad.
Sí.
Y la verdad os hará libres. Ajá. Porque, ¿quién es la verdad? Jesús. ¿O qué es la verdad?
Sí. ¿Cierto? Es una persona.
Es una persona.
Sí.
¿Y cómo conocemos a esa persona? Dice que esa persona era el Logos,
sí,
la palabra. Ajá. Por lo tanto, cada vez que nosotros queremos conocer la verdad, tenemos que... no hay otro camino que ir a la palabra de Dios.
Sí.
Allí conocemos y se nos revela quién es Cristo. Por eso que cuando Jesús les pregunta, escucha, toma a los discípulos y le dice, ¿qué dice la gente de mí? ¿O qué opinión tiene la gente?
¿Qué dicen los hombres que es el Hijo del Hombre?
Exacto. Sí. ¿Qué dice la gente?
Mateo 16, sí.
¿Y cuál es la respuesta de ellos?
Uno dicen que Elías, otro que alguno de los profetas.
¿Cierto?
Y después Jesús les dice, ¿pero quién dices tú?
Ahora, esa es la pregunta,
qué
¿no?
Qué buena, sí.
Pero para ti,
sí,
¿quién es? Y voy a hacer esta pregunta. Poner música así como de... como de tiburón. ¿Y tú?
De suspenso.
Es de suspenso. Tú, ¿quién dices tú que soy yo? Es la pregunta que Jesús hace.
Sí. Pero es como de miedo como, esa.
Sí, pues parece como de
terror.
Terrestre.
Ah, de...
Y había una mano que parece a mí.
Escucha, el DJ, esa puede ser.
¿Cómo? Ah, sí, esa es como de misterio, ¿no?
Sí, de misterio.
Bueno, ¿qué pasa si Jesús te hace esta pregunta?
¿Quién dices tú?
¿Quién dices tú que soy yo?
¿Quién es Jesús para ti?
¿Quién es Jesús para ti? Sí.
Bueno, para mí Jesús es Dios, pues.
¿Ya?
Es mi Salvador.
¿Ya?
Es mi redentor.
Okay. Estaba hablando de lo que él hizo.
Es el Hijo de Dios.
Entiendo,
es
¿no?
Dios manifestado en carne.
Cuando Jesús dice, Pedro, ¿para ti quién soy?
Sí.
Y Pedro le responde, ¿qué?
Tú eres el Cristo.
El Cristo. El Hijo del Dios viviente. El Cristo tiene que ver con una función, lo que él debía hacer.
Sí. El Mesías,
exacto,
en el hebreo, dice,
exacto,
Cristo en el griego,
Cristo, y luego dice el Hijo del Dios viviente, y Jesús dice, wow, espérate, detengan el mundo. detengan el mundo. O sea, fue una cosa impresionante lo que pasó, sí, que Jesús se sorprende y dice, wow,
sí,
esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Quiere decir que Pedro usa las palabras correctas.
Ajá.
Fue revelación.
Qué buena.
De saber que el que estaba frente a sus ojos
era el Cristo.
Era el Cristo.
Buenísimo.
Ahora, la pregunta para ti: ¿quién es Jesús?
Sí.
Nosotros decimos que es la verdad, uh-huh, y la vida. Una frase que estamos usando mucho en estos últimos días en la iglesia es: Él es nuestra esperanza.
Sí, estamos en el mes de la esperanza.
Porque es el mes de la esperanza. Jesús es nuestra esperanza. Uh-huh. ¿Esperanza de qué? De todo.
De todo. Bueno, yo, principalmente la salvación, eso lo
yo aprendí algo,
lo primero.
Te lo enseño.
A ver,
estos días.
Póngale.
Si tú le pides a Dios dinero, su respuesta va a ser Jesús. Si tú le pides perdón, su respuesta va a ser Jesús.
Sí.
Si tú le pides sanidad, su respuesta va a ser Jesús.
Sí.
Si tú le pides salvación, uh-huh, su respuesta va a ser Jesús, porque Jesús es la respuesta a todo tipo de oración.
Sí.
Porque en Jesús se cumplió todo.
Amén.
Él llevó nuestras enfermedades,
uh-huh,
Él cargó nuestras culpas,
sí,
en la cruz del Calvario Él nos hizo libres, nos santificó, nos perdonó. O sea, todo lo que tú le pidas a Dios, la respuesta siempre va a ser la misma.
Sí, sí.
¿Para qué? Ahí está Jesús.
Por eso me gusta el Evangelio de Juan, digamos, separado de los tres sinópticos, porque Juan se encarga de revelar a Jesús como Dios. Y ahí es en Juan, de hecho, donde hallamos los yo soy, que,
ajá,
¿verdad?
Ajá, ajá.
El yo soy del Antiguo Testamento, YHWH, el tetragramatón.
El tetragramatón.
Lo hallamos en el Nuevo Testamento en Jesús, Él diciendo yo soy. Yo soy la puerta, yo soy, ¿verdad?, el buen pastor, y etc. Todos los yo soy que menciona Jesús solo están en Juan.
Ojo, no dice yo fui.
Claro.
Ni dice yo seré.
Ni yo seré.
Dice, yo soy, porque Dios siempre es presente para ti.
El eterno presente.
¿Cierto? Siempre va a estar presente.
Sí.
O sea, lo que te está pasando ahora es ahora. Ya, ya lo que acabo de decir ya está en el pasado. Sí. Por eso mi oración debe ser siempre, permanente. Ahí. El yo soy está aquí, en mi presente.
El alfa y el omega. Exacto. El principio y el fin.
Ahora, que es el que cuando hablamos del espíritu de la verdad, sí, en INC, es que muchas veces, para poder justificar ciertas acciones, uh-huh, la iglesia ha tergiversado las escrituras. Uh-huh. Ha tomado las escrituras y la ha torcido, sí, a lo largo de los años.
Uh-huh. Eso es muy peligroso.
O sea, imagínate que tuvo que venir una reforma, un hombre llamado Lutero tuvo que establecer una reforma, sí, para decir, oye, esto no lo dice la Biblia, esto no lo dice la Biblia. Uh-huh. Entonces, cuando la gente va a nuestras iglesias, no a nuestras congregaciones, perdón. Sí. Cuando la gente va a la iglesia, a nuestras congregaciones, ahí está bien dicho, lo que ve es lo que la Biblia dice. Entonces, el problema está cuando nosotros le decimos a la gente que haga cosas que la Biblia no dice. Sí. Y ahí está el problema.
Sí.
Lo vamos a agarrar a algunos enemigos con lo que estamos diciendo. Ya aquí.
Sí, sí, por eso lo encuentro peligroso. Porque yo creo que se lo comenté fuera de cámara. Me acordé, que no lo hablamos en la grabación anterior, pero me acordé el caso de Jesús siendo tentado en el desierto, que, ajá, dice que el Espíritu Santo, Mateo capítulo 4, ajá, el Espíritu Santo lo llevó para ser tentado, ajá, en el desierto. Curioso, ese otro tema. Pero,
para otro podcast.
Pero es ahí donde el diablo incluso usa la palabra, exacto, para tentarlo. Porque le dice, porque la Biblia dice, échate, ¿verdad? Lo llevó al pináculo más alto, sáltale, del templo.
Hijo, tírate de aquí.
Tírate, salta. Sí. Total, la Biblia dice en el libro de los Salmos.
Ajá, que a sus ángeles.
Y es verdad. El diablo está,
pero ojo,
citando la Biblia y es verdad.
No, pero ojo, no es literal.
Claro.
Es como cuando en el huerto le pregunta a Eva, ¿qué fue lo que Dios dijo? Claro. Y Eva dice, no, que dijo que si comíamos moriremos. No. Y ahí es donde viene la tergiversación.
Claro. Apunta de inmediato al Génesis, a la tentación de Adán y
Eva. Claro. Entonces le dice, no, tranquilo. No, él sabe que si ustedes comen, serán, ajá, como él. Claro. Entonces, siempre el enemigo, siempre
tergiversa la...
Exacto. Va a querer torcer las, sí, escrituras. Sí. De alguna manera. Las va a dejar allí, pero las va a torcer.
Totalmente.
O sea, ¿cómo sabemos, por ejemplo, cuando hay una secta?
Eso es una de las características, ¿cierto?
Exacto, ¿sí? Las señales de una, sí, secta son que
tergiversan
la escritura. Sí.
O sacan los versículos fuera de contexto.
Exacto.
¿Verdad? O en un, no sé si fue en lo perdido o en algún episodio pasado, que hablábamos, por ejemplo... de los tatuajes, creo que usted los mencionó también, ajá, ¿cierto? Como, no, porque Levítico habla de esto, y la gente toma un versículo y lo saca de contexto, ¿verdad? Porque...
crea una teología, una doctrina, un dogma, de un, ¿cierto?, versículo, un dogma, claro. Y es tan peligroso. Yo sé que hay muchos que de pronto nos miran y nos siguen a través de la señal y dirán, oye, el pastor con ese tipo todo tatuado, ¿quién es este Claudio Rojas? Claro. Ahora, explícame por qué tú usas tatuaje, Claudio Rojas.
Bueno, creo que...
Explícame con la palabra.
Ah. Es que hay que cuidar el templo, y el templo estaba lleno de pinturas, ¿se acuerda? El templo estaba todo pintado. No. Para mí son mensajes que voy a llevar toda la vida, de Dios. Por lo menos para mí, yo no me tatúo cualquier cosa como porque se me... ¡Ah, qué bonito! No, yo no me tatúo eso. No, para mí son mensajes de Dios.
Ahora, ¿por qué te los tatúas si es pecado?
Que yo no creo que sea pecado.
Ah, pastor. Bueno, ¿por qué tú dices que no es pecado? Entonces, explícame, che.
Sí.
Porque, volvimos a la palabra, sí, lo que estábamos diciendo. Es muy fácil tomar la escritura, sacarla del contexto, claro, para justificar algo. Claro. Pero cuando tú vas a la escritura, la Biblia habla de los 10 mandamientos, son, uh-huh, los pecados que tenemos que cuidar en nuestra, sí, vida. ¿No? Y ahí no está eso. De hecho, es una de las leyes a los levitas. ¿Eres levita, Claudio?
No.
Porque si fueras levita no me podría afeitar.
Claro. Ni cortarme el pelo.
Ni cortarte el pelo. Sí. O sea,
la ropa que tendría que usar sería de una
sola... Calzoncillos especiales.
Sí.
Ojo, ¿ah?
De una sola tela.
Y no podrías ser dueño de ninguna propiedad en toda tu vida. Porque el día que te comprases una casa...
Sí.
dejarías de ser sacerdote según el orden de Leví. Porque así dice la escritura. No podían tener ningún bien.
Claro, nada.
Ninguna propiedad.
Ellos vivían de lo.
Vivían de el templo. Claro. Entonces, cuando tú miras la escritura, hay que ir a lo profundo, hay que conocer la verdad. Y la verdad te hará
libre.
Libre.
Claro, porque si es por sacar un versículo, nuevamente, o la típica frase, ¿verdad? Texto sin contexto es un pretexto.
Es un pretexto.
Texto fuera de contexto es un pretexto.
Así es.
Sí. Y por lo menos nosotros, siempre lo hablamos, estas cosas. Somos muy asiduos o creemos, ¿verdad?, de que hay que estudiar la palabra en profundidad y no solamente de forma superficial, sino que hay muchas verdades mucho más profundas que.
Oye, ¿qué te parece, Claudio? Si saludamos a algunos que están ahí
conectados. Están conectados, sí. Y que yo no tengo el Facebook. Por lo menos acá en YouTube no han vuelto a escribir. Saludando nomás.
Ya, sí. Oye, salúdenos para que los vayamos respondiendo. Mira. Lorena está conectada. Dice: está bueno el formato para la radio. ¿Qué es eso? Lo volvió loco el DJ Broccoli.
¿Es un tren? ¿Qué es lo que eres?
No sé, parece que una batidora.
Tal vez se nos está yendo el tiempo bastante.
Gabriel Carmona dice: está bueno el formato para la radio. Ah, mira. Qué bueno.
¿Hemos hablado alguna vez de tener una radio 24
horas? Rosana Rosario dice: bendiciones, apóstol. Bendiciones, Rosario, Dios te bendiga.
Saludos, saludos.
Pónganos ahí de dónde nos están escribiendo. Sí. María Angélica dice: oh, Dios es la materia de nuestra vida. Gloria, bendito eres. Gracias, Dios. Jesús, pastor, es grande. Revelación. Grande revelación hoy. Sorprendida. Bueno. Donnie dice: hola, bendiciones, recién vengo llegando. Yo también.
Hermana Doris, siempre está ahí.
Donadi.
Ah, pensé que era
sí, hermana Doris. Jonathan Francisco dice: buenas tardes, hermanos, Dios los bendiga. Se fue la señal. ¿Cómo se fue la señal? Se te cortó la señal, quizás, pero estamos conectados ahí. Claudia Escobar, buenas tardes, bendiciones, pone. Claudia Escobar escribe desde Cali. Mira, desde Cali, Colombia. Diego Gutiérrez, saludos.
Qué bueno que se estén ahí conectando, sean parte de esto, puedan compartirlo también con otros. Luego, el episodio va a caer arriba.
Sí. La idea es que ustedes compartan estos podcasts y sean parte de la comunidad de diferentes.
Esta transmisión la estamos haciendo en vivo, pero los episodios están arriba, todo hacia atrás pueden ir, ver la historia de todo lo que hemos hablado. Ya estamos en el episodio como 16, 17 que llevamos episodios. Ajá. 17, este es el 17.
Estamos viejos ya, vamos a cumplir mayoría de edad. El próximo sería 18.
¿Se imagina si grabáramos todas las semanas? Estaríamos por
ahí. Sí, nos da el tiempo.
Estamos dilatando. Tengo otro versículo, pastor, que me gusta complementar con lo que estamos hablando. Ajá. De Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, ¿verdad? Refiriéndose al Espíritu Santo, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará de todo lo que oyere del Padre, ¿cierto? Wow. Y os hará saber las cosas que habrán de venir.
Imagínate que tuvieses tú la posibilidad de tener al Espíritu Santo, la persona, al Espíritu Santo de tu lado. Imagínate. Y el Espíritu Santo, dice la Escritura, que va y escudriña el corazón del Padre, el corazón de Dios. Es difícil comprender esto, ¿eh? Sí. Pero Él va y te trae la revelación, te viene a decir lo que Dios quiere hacer. O sea, es tan profundo esta parte, lo que tú acabas de leer, es tan profundo, que hay gente que no sabe qué hacer con su vida. No sabe dónde va, no sabe lo que quiere, no sabe por qué está aquí. Y de pronto nos encontramos con este pasaje que nos habla una tremenda verdad y nos dice: cuando el Espíritu de verdad esté, te va a decir todo tu futuro.
Claro, y te va a guiar a toda la verdad. Te va a guiar. O sea, cuando no sabemos, como usted dijo, qué decisiones que tomar, qué pasos dar, sin duda nuestros errores en la vida, me acuerdo de varios míos.
un par me acuerdo yo.
Sin duda los errores en nuestra vida, seguramente no pusimos mucha atención al Espíritu Santo.
Claro, porque a veces nosotros, de hecho la Biblia dice, hay caminos que a los hombres parecen buenos, pero al final es camino de muerte. Claro, cuando ponemos la balanza de nuestra incertidumbre, nuestras preguntas, nuestra inquietud al Señor Espíritu Santo, le decimos: Señor, anda y pregúntale al Padre.
Pero bueno, el Señor.
Sí.
Siempre hay gracia.
Obvio, Dios siempre nos bendice.
Ay, gracias, gracias.
Bueno, hay que conocer un poco la historia de Claudia para entender que no estamos riendo, ¿ah?
No, está allí eterna.
Sí, ahora nos reímos, ahora nos reímos.
El Señor es bueno, el Señor es bueno. Pastor, el otro versículo que tenía, que lo comentamos en la grabación perdida, Proverbios 16:6, con amor y verdad, o con misericordia y verdad, se corrige el pecado.
Wow.
Y con el temor al Señor se evita el mal. Entonces, ahí entramos también, creo yo, pastor, en algo muy importante, que no es simplemente hablar la verdad, y lo hago entre comillas, hablar la verdad sin tener el elemento del amor o la misericordia de Dios para poder compartirla.
Ahora, yo estos últimos... Sí, sí, te entiendo. Yo estos últimos días me he puesto a pensar mucho en esa verdad, ¿no? Que hay gente... Hay un dicho que dice... Si se repite mucho una mentira, se creerá que es verdad.
Sí.
¿No? Si se repite mucho, la gente va a pensar que esa es la verdad. Y la verdad está en la palabra.
Amén.
La palabra es literalmente la guía moral de todo personaje que camine en este mundo. Uh-huh. Todos tenemos una guía moral que nos establece reglas.
Sí.
No establece parámetros de conducta, nos dice lo que es bueno, lo que es malo. Todo está allí. Ahora, por naturaleza, el hombre está inclinado hacia el mal.
Sí.
Por naturaleza.
Por causa del pecado.
Por causa del pecado, sí. ¿No? El pecado nos lleva a inclinarnos hacia las cosas malas. Pero cuando tenemos la verdad de la palabra y Cristo se revela a nosotros a través de su palabra, inevitablemente somos confrontados con esa verdad.
Claro.
Y la verdad nos corrige,
claro.
Nos redirecciona, ¿cierto? Como decía el verso, la justicia, ¿cierto? Nos trae de regreso.
Sí.
O sea, cuando tú sientes que algo estás haciendo mal, uno sabe cuando está haciéndolo mal.
Sí, sí, sí. O sea, si hemos conocido a Jesús realmente y hemos tenido una experiencia con Él, y el Espíritu Santo también nos está ahí siempre... siempre está trabajando en nuestro interior. Si no sabemos cómo pedir, Él nos ayuda a pedir, Él intercede por nosotros. Sí, se sabe. Sí,
ahora,
se sabe.
¿Qué pasaría? ¿Qué pasa cuando alguien ama la mentira?
No, estamos. El padre mentira.
El padre de la mentira es Satanás.
Es el diablo.
Se viste como un ángel de luz.
Sí.
O sea, el polo opuesto a la verdad, que es Cristo, es Satanás con sus mentiras.
Padre mentira, hijo de perdición, espíritu inmundo. La trinidad diabólica.
Exacto. Ahora, cuando tú miras la verdad que Cristo nos establece, dice, mi carga es ligera. Es pesado mi yugo, mi carga es ligera.
Sí.
O sea, está tratando de explicar que la verdad es difícil, pero en Él nosotros la podemos sobrellevar fácil.
Total. Echa sobre mí tu carga, yo te la llevaré y lleva mi yugo.
Exacto.
Claro.
¿No? El yugo tiene que ver con el hecho de tener que trabajar en base a una verdad.
Sí.
O sea, hay un precio que pagar por la verdad.
Totalmente.
Yo muchas veces me han criticado, me han puesto cosas en internet y me hablan algunas barbaridades por internet porque a la gente a veces no le gusta escuchar la verdad. De hecho, hace poquito yo recuerdo que alguien se molestó conmigo porque hablé acerca de la identidad de género.
Me imagino.
No hay mucho, o sea, que decir.
Son temas que generan roces, sí.
Pero no hay mucho que
socialmente
decir. Ya está todo dicho.
Sí, está en la Biblia.
Es fácil. Uh-huh. No hay mucho que pensar. Es una línea de pensamiento. Eso está ahí.
Uh-huh.
Blanco, negro. Y se acabó. No hay términos medios con Dios.
Uh-huh.
¿Es verdad o es mentira?
Sí.
Porque no existen las tibiezas con el Señor.
Ah, Apocalipsis, usted fue para allá.
Ajá, ajá. Eso es lo bueno. Porque eso es lo bueno de la verdad.
Sí, la iglesia.
Eso es lo bueno de la verdad.
Sí.
Que la verdad... No la puedes ocultar.
Claro.
Porque si esa verdad, si yo tomara este vaso de agua, por ejemplo, y colocase una gota de cianuro, no es verdad, no es agua pura.
Claro.
Ya está contaminada, por lo tanto es algo venenoso, está dañado, está contaminado. Lo mismo pasa con la verdad no se puede contaminar.
Sí. La iglesia de la Odisea que le dice, ¿cierto? Juan, bueno, el Señor a través de Juan, ¿verdad? Si fueres tibio o caliente, ojalá fueses tibio o caliente, le dice.
Claro.
Porque si fueres tibio, en cambio, si fueres tibio, dice, te vomitaré.
Te vomitaré.
De mi boca.
Preferible que sea frío.
Claro. Ojalá fueses frío o caliente. O caliente,
pero tibio no. Pero tibio, y eso es lo que pasa muchas veces con algunos, que nos gusta una parte de la verdad y otra parte de la verdad no nos gusta.
Claro.
¿No? Cuando hablamos del Espíritu de verdad, de la verdad, en nuestras iglesias, es porque nos amamos la verdad de Cristo.
Sí. Queremos ser fieles a la palabra.
A la palabra, a lo que la Biblia dice. Y sí, cuando tú miras la palabra y te aferras a esa verdad, esa verdad, aunque hay que pagar un precio por causa de esa verdad también a ti te hace libre. Porque te hace libre de conciencia, de entender de que tú estás caminando a la perfecta voluntad del Señor.
Tremendo, tremendo. Muy importante y... bueno, todo apunta a Jesús al final, ¿verdad? El primer código, Jesús es el centro. Para todo lo que queremos saber, yo lo veo de esta forma. Para mí el filtro para entender la Escritura es Cristo.
Cristo, siempre.
Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. O sea, si queremos ir al Padre, vamos a través de Jesús,
su Hijo. Si quieres saber alguna verdad, tienes que pasar por el filtro. ¿Cierto? Jesús, sí.
Entonces... cualquier cosa que queramos entender del Antiguo, del Nuevo Testamento, miremos a Jesús. Jesús es el ejemplo, es el Dios manifestado en carne, ¿verdad? Y ahí podemos hallar todo lo que el Padre quiere también que nosotros sepamos.
Ahora, fíjate una cosa. La verdad, el polo opuesto, ¿no? El equivalente opuesto de la verdad es la mentira.
Sí.
Y mentir es pecado.
Sí. Los mentirosos no entrarán en el reino.
Listo, no entran. No mentir, y la mentira es un pecado.
Sí. Es parte de las características también del anticristo que habla Timoteo, ¿cierto?
Sí. Ahora, si tú te fijas, por ejemplo, si mentir es pecado y la verdad es la que sostiene que es Cristo, ¿no? Que Cristo es nuestra verdad, para un cristiano, la naturaleza de un cristiano debería ser siempre la verdad.
Claro.
Ahora, cuando una mentira es blanca.
Es un dicho.
No, pero estoy poniéndolo aquí. ¿Y qué pasa con las mentiras blancas, Claudio? Explícame.
Bueno, para mí es con misericordia y verdad se corrige el pecado.
Okay.
O sea, sí, podemos hablar la verdad. Por ahí hay una canción de... no veo nada, no veo. nada.
Oye, les dije, préndale esa luz de atrás, por favor.
Nos fundimos con el tiempo, discúlpenos. No, sí, ya vamos a terminar acá. Hay una canción de Vico Sí que dice, en honor a la verdad, aunque la verdad duela.
Ajá.
Sí. Ah, listo. Sí, terminamos.
¿Se acabó?
Sí, nos pasamos demasiado.
¿Pasamos de tiempo?
Es que siempre grabamos como 40 minutos.
Ok.
Y ya vamos pasado.
Bueno, chicos, les quiero...
cerrando.
Sí, vamos cerrando. Termino con eso.
No quería más que nada decir esa idea. O sea, no solamente... yo voy y te confronto con un versículo o tú eres un pecador y te vas a ir al infierno.
No.
Estoy citando la Biblia y bla, bla, bla. No, porque ahí no hay amor, ahí no hay misericordia.
Exacto.
Entonces Jesús se acercaba de otra forma, tenía otro approach, otra forma de acercarse a las personas.
Y que el problema, Claudio, está en eso. Que a veces pensamos que decir la verdad es ser transparente, es ser justo, es ser un buen cristiano. Y a veces la verdad que tenemos que decir, hay momentos para decirla, como dice la palabra, en sabiduría y en amor.
Totalmente.
Jesús sabía que la mujer adúltera estaba en pecado. Y mientras él dibujaba...
Estaba pensando justo en eso, doctor. Mire, le voy a mostrar ese tatuaje.
¿Cuál?
Ese, la mano botando la piedra.
Ajá. Jesús estaba dibujando la tierra con su dedo, mientras los perros ahí querían puro... matar a esa mujer. Dice la escritura que literalmente querían apedrearla. Todos tenían piedras en sus manos y estaban esperando que Jesús diera el vamos. Jesús sabía que había pecado.
Sí.
Y él dijo, si el que esté libre de pecado, él tiene el poder para arrojar esa piedra.
Claro,
o sea, él podía hacerlo.
Sí, los fariseos vienen y le dicen, bueno, la ley nos dice, la ley de Moisés, que ella tiene que morir
apedreada. Eso era la verdad.
Era verdad, estaba en la ley. Claro. Está en la ley.
Mira, qué buen ejemplo. Mira, dónde nos llevo. Por favor, chicos, regálenos un minuto más. Sí. ¿Ok? ¿No dices que no? Bueno, mira. Me los vamos a tomar igual, porque esto es diferente. Claudio, mira.
Sí.
Lo que tú estás diciendo. Los fariseos estaban usando la escritura.
Sí.
Y era una verdad. Mujer adúltera debía ser apedreada. Sí. Debía ser castigada con el castigo del apedreamiento. Sí. Debía morir apedreada.
Morir apedreada. Sí.
Pero detrás de esa verdad hay otra verdad.
Sí.
Y la verdad es que ninguno de los que estaban acusando a la mujer estaba libre del pecado.
Sí.
Y allí es donde Jesús le dice, si ustedes pueden claro, decir en verdad que son libres del pecado, uh-huh, entonces arrojen la piedra. Claro.
El único que no tenía pecado, que tenía derecho a arrojar la piedra,
no lo tiró.
No la arrojó.
No la arrojó. Pero dice la escritura que todos ellos comenzaron a retirarse, sí, avergonzados, comenzaron, sí, a salir de la escena, y quedó Jesús solo con la mujer y le dice así.
Sí, tremendo.
Ni yo te condeno.
Ni yo te condeno. ¿Dónde están los que te acusaban?
Le ¿dónde dice. Están? ¿Dónde?
Se levanta, exacto, la cabeza después de escribir la segunda vez. Levanta la cabeza. ¿Dónde están los que te acusaban?
Qué genial era Jesús, me encanta. Ay, me habría encantado haber nacido en esa época, haber estado por lo menos un minutito.
¿Dónde están los que te acusan? ¿Dónde están los que te acusan? Y ahí Jesús, ¿verdad?
Ni yo te condeno.
Ni yo tampoco.
Vete.
Y no peques más.
Y ahí está la clave.
Ahí está la verdad.
Sí. No lo vuelvas a hacer. O sea,
pero con amor.
Claro, le está diciendo, lo que estás haciendo está mal. No lo sigas haciendo.
Claro.
Pero yo no te quiero condenar. Y ninguno de los que te quería apedrear tiene la moral.
Claro.
Y así es como muchas veces le pasa a los cristianos, que confrontamos a las personas de su pecado, pero en realidad nuestro pecado está delante de nosotros. Entonces es mejor hablar con amor, porque allí está Cristo. Cristo es nuestra esperanza, Cristo es nuestro camino, Cristo es nuestra verdad.
Él es nuestra verdad.
Y si alguno de ustedes ha pecado, entonces acérquese a Jesús. Y te lo puedo asegurar, Jesús te va a amar a pesar de todos los errores que has cometido.
Terminamos.
Sí, nos vamos, será hasta la próxima. Sí, les quiero sugerir y les quiero pedir que nos acompañen a que nuestra comunidad de diferentes pueda seguir creciendo, nuestros, sí, podcasts, así que nos pueden escuchar en Spotify,
en YouTube, Apple Podcasts, Amazon, Google Podcasts, Amazon Music,
ahora en Facebook, sí, mira.
Estamos en todos lados.
Sí, la idea es que usted nos pueda ver, que si le gusta nuestro contenido lo pueda compartir, sí, y si por ahí sugiere alguna cosa, nos encantaría poder, terminando estos tres espíritus, continuar con algunos temas que por ahí a lo mejor a alguien le gustaría que pudiésemos compartir. Sí. Claudio,
gracias a todos los que se pudieron conectar, súper agradecidos. Esto después va a las redes, así que van a poder verlo de nuevo, editado. No editamos nada. Van a poder verlo, sigan compartiendo con nosotros. Se vienen más episodios. Tenemos tres espíritus que tratar y vamos en el séptimo recién. En el
Así sexto. Es.
Así que gracias a todos los que se conectan, bueno, y hacen esto posible.
Un besito a todos aquellos que están conectados y nos vemos en la próxima, en nuestro próximo episodio. En nuestro próximo podcast.
Tsunami.
Si fuera tsunami, tenemos que salir corriendo y subir a un monte aquí, estamos justo en la zona de inundación. Así que chicos, ya. Será hasta la próxima. Cuídense. Dios les bendiga.
Nos vemos.